columna de Ayurveda de la doctora Pilar de Prado.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola Malena.
Qué gusto hablar contigo.
Tanto tiempo.
Sí.
Después de un verano.
Sí, totalmente. Bueno, nos trajiste un término hoy que, bueno, muy novedoso, Ayur Yoga.
Ayur Yoga.
¿Y qué es?
Suena, sí. Pero no demasiado, ¿no?
No, yo la verdad que no lo había escuchado. O sea, por separado, pero no.
Por separado, sí. Es súper interesante. Esto viene del ámbito más desde la Ayurveda, que toma técnicas de yoga, entendiendo que no todas las técnicas de yoga son buenas para todos los doshas. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ayurveda? Hablamos que había tres doshas, que eran Vata, Pitta y Kapha, que tiene que ver con diferentes tendencias metabólicas, diferentes formas de sanar, diferentes formas de enfermar. Y ahí en la Ayurveda nos dice que podemos especificar y utilizar determinadas prácticas de yoga para Vata, determinadas prácticas para Pitta y determinadas prácticas para Kapha. Y es súper interesante porque podemos hacer prácticas mucho más específicas en función de la necesidad de los practicantes.
Está buenísimo, sí. Es increíble. Me gustaría recordar que en India existe un ministerio que se llama Ayush, que sí. Es un ministerio de salud y que está compuesto por la disciplina justamente de Ayurveda, yoga y otras. Pero es parte de la oficialidad, ¿no?
Es parte de la oficialidad, un sistema como más integrativo, digamos, uh-huh. De salud.
Y preventivo.
Y preventivo y curativo también dependiendo sí. Un poco así, obviamente. Si volvemos al término de Ayur Yoga, así, algunos tips grandes. Kapha, ¿se acuerdan que era agua y tierra?
Sí.
¿Tá? Y que es el principio de la estabilidad. Kapha, por ejemplo, el doya Kapha tiende a ser estable.
Un biotipo, ¿no? Estamos hablando de un biotipo.
Sí, es una persona que tiene una tendencia más Kapha, podemos pensarlo así. Una persona que tiende a ser más estable, que tiende a estancarse más en su circulación, que tiende a ser más pesada, que tiende a bloquear muchas veces algunos de los procesos de purificación, porque tiene una digestión lenta. Entonces, en yoga decimos, ¿qué hacemos con una persona Kapha en una práctica de yoga? ¿Tá? Es súper importante fortalecer el cuerpo, ¿tá? Purificar los tejidos y abrir el corazón. Así decían en los yogis para las personas Kapha. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Tá? Que necesita más movimiento y más estímulo. ¿Tá?
Sí.
Que tiene mucha resistencia, por lo cual a Kapha le podemos exigir más y hacer dar prácticas mucho más dinámicas y con más vigor. Por ejemplo, el saludo al sol, le podemos decir que haga 15 rondas de saludo al sol sin ningún problema. Sí. Podemos hacer repetir más las posturas. Lo otro que sabemos de Kapha, que tiende a ser frío lento y tiende a estancarse. Entonces vamos a hacer prácticas como, por ejemplo, de respiración o físicas que son calentantes. Lo otro que sabemos de Kapha es que se estanca en las piernas, si te hinchan las piernas fácilmente, entonces mucha postura invertida. Uh-huh. Esos son como ejemplos a tener en cuenta. Como su metabolismo es lento, tenemos que trabajar mucho en su digestión. Nosotros en yoga y en ayurveda hablamos de agni, de fuego digestivo, y por ejemplo hacer pranayamas como Kapalabhati, Bástrica, que activan ese fuego digestivo, dan calor, lo ayudan a transpirar, que es muy necesario, y activan ese fuego digestivo. Por lo tanto, de Kapha decimos que tiene que ser una práctica desafiante, calentante, estimulante, y como se intoxica fácilmente, que lo ayude a purificar su organismo. Uh-huh. Si nos fuéramos a, por ejemplo, un Vata, que es todo lo opuesto, Vata es liviano, ¿se acuerdan que era aire y éter? Son personas livianas, con mucha irregularidad, huesos finos, frágiles, bajo peso.
Muy soñadores, ¿no?
Muy soñadores, muy nerviosos también, con excesiva movilidad, se están siempre moviendo, haciendo cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un Vata en una práctica? Calmar, estirar y tonificar. Uh-huh. ¿Ah? Las asanas para Vata es súper importante que tengan, por ejemplo, énfasis en donde se ubica esta energía en el cuerpo, que es en la pelvis. Entonces utilizamos muchas prácticas que movilizan la pelvis, que abran la pelvis, o que masajeen la zona pelvis, o que liberen las tensiones en las caderas. Lo otro importante de Bata es que está siempre ansioso. Entonces tiene que ser una práctica suave, una práctica lenta, una práctica con pausas, con muchas posturas de flexión. Flexiones, por ejemplo, cuando nos vamos hacia adelante y nos tocamos los pies, una pinza, porque las posturas de flexión calman la mente. Las posturas de flexión bajan la frecuencia cardíaca, bajan la presión y nos ayudan a ir hacia adentro.
Claro, pues Bata tiene mucha actividad mental, ¿no?
Tiene mucha actividad mental. Muchas posturas de pie, ¿por qué? Porque las posturas de pie nos anclan, nos conectan con la tierra, nos dan foco, nos dan estabilidad, y Bata tiene muy poco de eso. Por lo tanto, mucha postura de pie. Si hablamos de técnica de respiración, para Bata no podemos darle posturas de prácticas activantes. Podemos hacer, por ejemplo, Nadi Yodhan, que es la respiración alterna para equilibrar el sistema nervioso, que el sistema nervioso de Bata siempre es un eslabón débil de su cadena. Podemos hacer prácticas de relajación y de introspección, por ejemplo, Ujjayi Pranayama o simplemente una respiración abdominal. Entonces, para Bata, ¿qué hacemos? Anclamos, fortalecemos, al mismo tiempo que calmamos la ansiedad, trabajamos sobre la confianza, trabajamos sobre la voluntad y le damos anclaje. Y el tercer doya, que es Pitta, Pitta, ¿se acuerdan? Tiene que ver con el fuego, con la capacidad de transformar, de digerir. Los Pittas son súper intensos, son determinados, muchas veces son dictatoriales, tienen mucha capacidad de voluntad, de poner límites. Y Pitta está sobre todo en el área abdominal, en el cuarto, en el ombligo, en el hígado.
Toda
en
esta
el
zona
vaso.
Donde está el poder personal, la voluntad,
sí,
¿no? La
Manipur la acción. Chakra.
Sí.
La voluntad, la acción, el poder, la fortaleza.
Esto de concretar.
Todo
esto es fuego. Sí. El fuego. Entonces, que concreta, sí.
Claro. Entonces, ¿qué hacemos con Pitta en una clase? Si le damos una clase muy activante, se sobregiran. Como para Kapha, ¿no? Porque terminan sobregirados, porque como se exigen tanto, se terminan desequilibrando solos. Si es muy suave, como para Bata, se aburren porque Pitta precisa el estímulo, precisa saber que esa clase está sacando lo mejor de él. Entonces tenemos que ser como intermedio entre la exigencia de Kapha y la lentitud de Bata. Las posturas invertidas, por ejemplo, para Pitta los desequilibran mucho. Las posturas de extensión, donde abrimos mucho el pecho, llevamos el tronco muy hacia atrás, como la cobra, capaz que alguien la conoce, desequilibran mucho a Pitta porque hiperestimulan y muchas veces la persona termina con gastritis, con acidez por hacer la práctica. Y después las posturas de flexión y las posturas de rotación y los pranayamas enfriantes son buenas prácticas para ellos. Hay dos pranayamas que se llaman Shitali o Shitkari, que se dice que relajan y enfrían. Pitta tiene mucho calor.
Es como que entra el aire por la boca y se suelta por la nariz, más que nada.
Eso mismo. Y ahí enfriamos esa mente de Pitta y ese cuerpo de Pitta que tienden a tener mucho calor y su mente tiende a ser muy caliente. Se enojan fácil, son súper intensos. Entonces, esos dos pranayamas se dicen que bajan la inflamación en el cuerpo, calman la mente y dan frescura. Esa es como la sensación que tratamos de buscar para Pitta, frescura. Entonces ahí tenemos diferentes ejemplos de cómo podemos ir aplicando las diferentes prácticas de yoga, físicas, respiración, meditación, relajación, a los diferentes practicantes dependiendo de su constitución desde la medicina ayurvédica.
Sí, es muy importante esto porque, claro, uno piensa que es todo para uno y hay indicaciones y bueno, quédate 3 minutos en una invertida o no sé. Y no, ese autoconocimiento y viendo qué es lo que uno necesita realmente. ¿Cómo pueden hacer las personas para ir dándose cuenta qué biotipo tienen? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento? Más allá de, bueno, de ir a una consulta, digo, ¿hay alguna forma de acceder a un cuestionario, algo que uno pueda...?
Sí, ustedes pueden entrar en la página. Nosotros tenemos una asociación de medicina ayurvédica que es AUMA, Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica. Y a través de la página web, hay una página web, y ahí tenemos un cuestionario bastante lindo, no es simple, es bastante exigente, que la persona puede empezar a hacer como para empezar a intuir cuál es su tendencia dóxica o qué es lo que predomina. Ahí tienen, por ejemplo, una linda opción. Y ahí mismo van a ver, en la página de AUMA hay charlas, explican los diferentes elementos, explican los diferentes doshas, qué características tiene cada uno. Entonces uno ahí ya puede empezar a investigar. Puede llevar tiempo, inclusive años, realmente conocernos también a este nivel, ¿no?
Sí, es como mucho de ir probando, ¿no?, las cosas.
Los test ayudan mucho. Y después, si pueden hacer una consulta con el médico ayurvédico, ahí van a tener como una certeza bastante, bastante aproximada de la constitución.
¿Y cuál es? Y después, sí, perdón.
No, que podemos ver también los desequilibrios que tenemos.
Eso,
por ejemplo, Vata tiende a desequilibrarse, como decíamos, en los huesitos, artrosis, artritis, muchas veces también, osteoporosis. En el aparato digestivo tienden a tener hinchazón, muchos gases, estreñimiento. Y a nivel del sistema nervioso tienen insomnio, ansiedad, crisis de pánico, estrés muy constante, contracturas musculares. Por ejemplo, Pita cuando se desequilibra tiende al enojo, tiende a la irritabilidad, tiende a la cólera, tiende a las gastritis. Todo lo que sean itis son de Pita. Tiende a las inflamaciones de piel, tiende a tener problemas en los ojos, tiende a las diarreas. Entonces, más o menos por ahí uno ya puede decir, yo tiendo a desequilibrarme más para acá. Y Kapha, cuando se desequilibra, tiende a la pesadez, tiende a la depresión, tiende, bueno, al sobrepeso y a la acumulación de todas las toxinas, por ejemplo, acumulación de colesterol, acumulación de glicemia, acumulación de líquido en las extremidades, a veces en la cara, una digestión lenta. Y sobre todo, Kapha tiende como a se desequilibra esa cosa como de bajón, podríamos decir, sin llamarlo una depresión. Se queda, se estanca, se anula. Dice que la mente se vuelve foggy, como nublada, ¿no? Entonces, yo creo que ya sabiendo hacia dónde tendemos a desequilibrarnos, no podemos decir que ese sea la constitución de la persona, pero sí decimos, este es el desequilibrio actual.
Claro.
Y ya eso es un montón de información.
Sí, y alguien que tiene como equilibrado los doshas, que es como esta triógica, ¿no? Que es como, tiene un poquito de cada uno, digamos.
Hay dos conceptos. Lo que seas triógico, lo que quiere decir es que tenés bastante equilibrados todos los elementos en tu constitución. Esa constitución triógica puede estar equilibrada o desequilibrada. Si sos Vata, puedes estar equilibrado o desequilibrado. O sea que cada constitución en sí, sea bidóshica, tridóshica o un solo dosha, puede estar equilibrado o desequilibrado. Lo importante es que cada uno se tiene que equilibrar con su propia constitución. No es mejor tener todos los doshas que tener un solo dosha predominante. Lo importante es que haya un equilibrio en la constitución de la persona.
Claro.
Que cada uno sea lo que es, podríamos llevarlo de una forma más filosófica o espiritual, ¿no?
¿Y el yoga es para todos?
Sí, sí, es para todos, sin duda.
Es encontrar el tipo, porque hay muchos.
Hay muchas formas, sí, puede ser desde una simple meditación, puede ser canto de mantras, puede ser karma yoga, que es el yoga de la acción, puede ser bhakti yoga, que es el yoga más devocional, puede ser el yoga físico, el hatha yoga. Entonces, hay tantas opciones que todos tenemos la posibilidad de encontrar una forma de yoga que sea buena para nosotros.
Perfecto. Bueno, Pilar, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Nos vemos prontito.
Chao. Dale, chao, chao.